Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo.
Estaba la iglesia de San Michael en Flagler y la 29 Avenida, que había sido inaugurada a principios de los 60, precisamente creo que en el año mismo 59. Y el padre Ballina, el padre Emilio Ballina, pionero, uno de los sacerdotes más conocidos y queridos del exilio, tenía la misión de San Juan Bosco y daba las misas en un cine que se encontraba en la calle Flagler, el cine Tivoli, en la calle Flagler, entre 7 y 8 avenidas, y aquella misa del cine pues se llenaba. Y lógicamente tenían siempre pues un tono muy patriótico, muy de añoranza cubana, muy llenos de fe en un pronto regreso a Cuba.
Los exiliados cubanos inician sus nuevas vidas espirituales en la recién creada diócesis, que les ayuda de mil maneras. Ahí están Camilo's House, Centro Hispano Católico y el Centro Mater. Los hijos de los exiliados comienzan a asistir a las escuelas parroquiales y se crean nuevas iglesias.
Yo te voy a hacer a decir las iglesias a las cuales yo iba cuando yo era muchacho. Yeso, número uno. Y Yeso, número uno, venía a rezar. Y una segunda motivación media humana, es que tenía un aire acondicionado que no lo había por ningún lado de Miami. Segundo, Corpus Christi, era mi parroquia. Tercero, se acababa de hacer San Hugo, y yo fui a varias bodas en San Hugo. Cuarto, Santa Teresita del Niño Jesús, o Little Flower, estaba ahí. St. Michael's estaba ahí, aunque de una manera muy rudimentaria. St. Michael's no se había hecho la iglesia nueva. Esas son las iglesias de las que yo me recuerdo, en donde yo me movía en el área. Me imagino que habrán habido otras más al norte, me imagino que habrán habido otras más al sur, como por ejemplo, pero yo nunca fui a visitarla.
La iglesia de Corpus Christi en Miami tenía un párroco que se llamaba Monseñor Fitzpatrick. Era el vicario general del arzobispo Caro y era de talante liberal. Era una persona muy abierta a la gente que llevaba. Por tanto, siendo él vicario general de la diócesis, lo que hizo fue que en su iglesia, era una de las iglesias más grandes que había en ese momento, una de las iglesias más modernas que existía en ese momento, él como vicario permitió que aquí se empezaran a reunir las clausuras de cursillo.
Nosotros llegamos al exilio el 2 de noviembre de 1960, después que fueron incautados los bancos de la familia Garrigó en La Habana. A las 2 semanas estábamos en el exilio, yo tenía 19 años, tenía menos de 2 años de casada y un niño de 8 meses. Y mi esposo. Nuestra llegada fue impactante, pues nos hicieron perder 2 aviones en el aeropuerto, revisando todas las maletas. Vinimos bastante traumatizados. Alquilamos un apartamento por 6 meses. En ese momento íbamos a la iglesia de Corpus Christi, porque estábamos viviendo en el noreast de Miami. Había una concentración bastante grande de cubanos en ese momento en la 52 y la segunda avenida del noreast, de cubanos que veníamos del exilio.
El padre Ballina en San Juan Bosco abre una clínica para poder atender a la salud de los cubanos, y eso fue con el paso del tiempo, ¿no? También por aquellos tiempos iniciales, el propio padre Ballina, una vez que ya adquiere un edificio donde poder levantar la iglesia de San Juan Bosco, aquello era un garaje de esos de guardar automóviles, se transforma en la parroquia de San Juan Bosco, y ahí Monseñor Ballina, una de las primeras cosas que hace es abrir una escuela cívico-patriótica, donde atendían a los niños de las familias cubanas fundamentalmente, que era lo que había, ¿no? Que cuando salían de la escuela, era lo que llamamos hoy un after school, o sea, atención después de la escuela, pero en esas horas, desde después de la escuela, hasta que el padre y la madre pudieran salir de los trabajos, pues se les enseñaba español, historia de Cuba, moral y cívica, etcétera, etcétera. Aquello fue una labor tremenda y tremendamente positiva.
Padre Ballina era uno de los mejores amigos de mi papá, un hombre humilde, de mucha fe, quería mucho a su querida Cuba, y desafortunadamente no la pudo ver, ¿no?, libre, pero era uno de los mejores personas que he conocido, la verdad, Padre Ballina.
Él crea y desarrolla San Juan Bosco. ¿Cómo fue la labor del San Juan Bosco cuando me hablan de la escuela, del hospital, del policlínico?
Oh. Bueno, San Juan Bosco empezó como un taller de carro. Y cuando quisieron hacer San Juan Bosco, parece que la iglesia compró el taller ese y le hicieron lo que era la San Juan Bosco, la iglesia vieja. Y ahí estuvo ahí 25, 30 años. Eventualmente hizo en el segundo piso de la iglesia, hicieron la escuela de San Juan Bosco, que era chiquitica, y pasa los años y compró la funeraria Plummer, que estaba al lado, que después la derrumbó y hicieron la iglesia nueva. Pero también hizo la clínica, mi mamá trabajó muchos años en la clínica de San Juan Bosco, pero otra vez cuando tumbaron el edificio ese, ella se mudaron para Corpus Christi.
San Juan Bosco, yo trabajé haciendo un censo para Monseñor Ballina y él me dio una tarjetica para que me presentaran las casas a ver cuántos eran católicos en esa zona de allí. Entonces era el padre Emilio Ballina. El padre Emilio Ballina era un hombre joven en aquel momento y decía su misa en el Cine Tivoli, que ya no existe hoy en día, ¿ok? Allí decía sus misas, allí íbamos a ayudarle de vez en cuando y allí congregábamos a las personas. Hasta que compró una tienda y entonces él compró eso y allí hizo su parroquia lo mejor que pudo. Pero ya eso fue más tarde, ya yo me había ido de Miami. El censo fue tocar en las puertas y preguntar si usted es católico, si usted va y quiere ir a misa, si usted pertenece a esta iglesia. Las misas son en el Cine Tivoli a estas horas y estas horas y estas horas. Preséntese allá, por favor. Ese año fue el año 63. Yo creo que sería enero del 63. Cuando yo hice eso. No me acuerdo si mi hermano estaba metido en eso, pero yo sí estaba metido en eso.
Yo llegué al exilio en octubre de 1961. Llegué con 16 años. Cuando mi escuela fue intervenida, yo iba a un colegio laico, pero católico, el Colegio Baldor en Cuba. Cuando mi escuela fue intervenida, mis padres no me dejaron volver a la escuela en Cuba. Y entonces mi vida se volcó en la parroquia. Es decir, que cuando yo llegué aquí, inmediatamente me fui a la parroquia de Corpus Christi. Y ahí fue donde comenzó mi aventura en la iglesia de Miami.
Bueno, en todos los sentidos, la asistencia espiritual se empezó a dar. Se multiplicaron las misas en español, que al principio eran muy escasas, ¿no? Y en algunas parroquias nada más se fueron multiplicando según pasaba el tiempo por casi todas las parroquias, fundamentalmente lo que era Miami, Hialeah, etcétera. Se abrió el Centro Hispano Católico que atendía las necesidades materiales. Fundamentalmente servía mucho a cubanos que cuando llegaban aquí, que iban al refugio, el refugio les recomendaba que se relocalizaran en otros estados donde había más oportunidades de trabajo y había alguna iglesia, alguna institución que podía patrocinar a cada familia para asentarlos en ese lugar, pues el Centro Hispano Católico les proveía de abrigos, etcétera, etcétera, cosas que necesitaban para irse a otros estados, y también de tramitaciones en un sistema que era desconocido para nosotros, ¿no? Incluso la iglesia funciona aquí de otra manera, en otras estructuras distintas a las que estábamos acostumbrados en Cuba. Todo ese tipo de asistencia, sin duda, que se daba.
El padre Ballina comenzó esa iglesia de San Juan Bosco cuando aquello era un lote de vender automóviles. Y él, yo no sé cómo él logró, insistió para que aquel lote que después cerró, aunque era un espacio pequeño, él lo convirtió en la primera iglesia de San Juan Bosco. Y después, cuando los cubanos se convirtieron un poco más pudientes, ya ves cómo se convirtió en un templo mucho más, más impresionante. O sea que yo creo que el cubano nunca se apartó de esa
de su fe, de su religión.
Por toda la diócesis de Miami aparecen nuevas iglesias y se amplían las existentes a medida que llegan los cubanos exiliados. Lo mismo en Miami que en Hialeah.
Bueno, San Lázaro, siempre desde un principio había movimiento para tener una iglesia de San Lázaro, ¿no? Incluso yo me acuerdo que cuando se funda San Benito, un poco antes, se quería que esa fuera San Lázaro, especialmente por la devoción grande que hay a San Lázaro en el pueblo cubano, ¿no? Esta parroquia surge en el año 83, si mal no me equivoco, y empezó como muchas de las parroquias en Hialeah, en Miami. Empezó en sí en el teatro, aquí, un teatro aquí en Hialeah, después un warehouse, ¿no? Y después se consigue este terreno y se edifica este edificio.
En el año 62, cuando llegué, ya empezaban a haber unos cuantos sacerdotes, bueno, cubanos había muy pocos, y entonces habían unos cuantos como los hermanos Morras, que eran dos sacerdotes vascos que hablaban español, y habían varios sacerdotes más aquí en la arquidiócesis que eran hispanos o de descendencia o sabían hablar español. Y así en todas las iglesias habían los domingos por lo menos una misa en español. Y ahí empezamos a traficar en aquello.
Allí nos recibieron los dominicos de la provincia cubana, es decir, era la provincia de Cuba y el Caribe, de todo el Caribe. Esos dominicos que fueron expulsados de Cuba terminaron aquí y estaban en la parroquia de Corpus Christi. Era el padre José Leonardo Vázquez, que era el prior de la orden en Cuba y en esa provincia, ¿no? Para esa provincia, el padre José Leonardo Vázquez, el padre Calderón, estaba Francisco Villaverde, cubano, y había algún otro dominico que ayudaba. Bueno, ellos, en realidad, el párroco de esa parroquia, el sacerdote irlandés, el padre Joseph O'Shea, que era el párroco, él dejó, le dio mucha libertad a los sacerdotes estos dominicos, y la acogida fue increíble.
Fue como un despertar de la iglesia en la localidad de Miami al ver el empuje que los cubanos teníamos dentro de la iglesia, cómo nos organizábamos, cómo tratábamos de ayudar dentro de la iglesia los unos a los otros y evangelizar dentro de los cursillos. En ese momento, Monseñor Carroll, que era el obispo, nos dio una gran acogida. Yo recuerdo en una ocasión que no teníamos lugar donde dar cursillo y yo me presenté en la diócesis a una entrevista con él y le pedí que nos prestara el Colegio de La Salle, que estaba ahí en donde está la Ermita de la Caridad, para poder dar el cursillo de mujeres en esa localidad, porque no había clases. Y él accedió y nos prestó la localidad. O sea, tuvimos una buena acogida de la diócesis.
La parroquia se necesitaba, ¿no? Porque Hialeah en aquel momento estaba creciendo, ¿no? Y estaba comenzando, lo que es Hialeah Gardens no existía, ¿no? Entonces la parroquia más al oeste que había en aquel momento, en el área de Hialeah. Estaba Santa Cecilia, que ya estaba fundada, que Padre Luis fue párroco ahí, y llega aquí con lo de San Lázaro. Monseñor Román dona la estatua de Lázaro resucitado que tengo afuera, a la entrada de la iglesia, ¿no? Y se hace una copia, parcial, ¿no?, de vestir de Lázaro que está en el rincón, pero vestido, no con las muletas, no con los perros.
Se creó una comunidad hispana muy fuerte.
Cuando llego aquí a Miami, en una de esas, ahí viene alguien y me dice: ¿tú vas a misa? Digo: no, yo no estoy yendo a misa. Dice: mira, ¿por qué no vas a San Pirampol? ¿San Pirampol? Sí. Y quiero que vaya allá. Dice: mira, ve allá, para que veas que hay unas misas maravillosas, se pasa muy bien, toca música, algo agradable. Digo, déjame probar. Y me voy a misa de San Pedro en Polo. Voy el primer día con mi querida esposa, ya estábamos casados aquí. Y me sentía extraño, porque hace mucho tiempo que no iba a misa. Y además, digo, coño, cambiaron el Padre Nuestro.
En el año 62, cuando llegué, ya empezaban a haber unos cuantos sacerdotes. Bueno, cubanos había muy pocos, y entonces habían unos cuantos, como los hermanos Morras, que eran dos sacerdotes vascos que hablaban español. Y habían varios sacerdotes más aquí en la arquidiócesis que eran hispanos o de descendencia o sabían hablar español. Y así, en todas las iglesias habían los domingos por lo menos una misa en español. Y ahí empezamos a traficar en aquello.
Tú pertenecías a la iglesia parroquial según el lugar donde tú vivías. Donde yo vivía, yo pertenecía a San Brendan. Y San Brendan en ese momento, gracias a Dios, era de todos los colegios parroquiales el número uno. O sea que estábamos muy satisfechos con la educación de nuestros hijos en ese colegio. Las monjas eran maravillosas y el principal sacerdote de allí también nos dio una buena acogida a los cubanos.
Al lado de la rectoría había una casita y ellos vivían en la casita, y la casita era el lugar de reunión de todos los cubanos. Crearon una misa comunitaria donde se reunía todo el pueblo cubano, porque lo que pasó es que cuando nosotros llegamos, la población cubana se concentró en ciertas parroquias. San Juan Bosco empieza después, pero antes de que empezara San Juan Bosco, la concentración estaba en San Peter and Paul. Corpus Christi era un foco.
En aquel tiempo, mi papá estaba muy involucrado en San Juan Bosco, con el padre Ballina. Y yo, de chiquitico, crecí ahí. Crecí con las tómbolas, con la iglesia vieja, después la tumbaron, pues hicieron la iglesia nueva donde estaba Plummer Funeral Home. Y lo que hoy en día es San Bosco, ¿no? Y toda mi vida de chiquitico, crecí ahí, crecí alrededor de sacerdotes, muy buenos todos, la verdad. Y tuvimos una comunidad de matrimonios que estaban en San Bosco, que también mis primos cubanos, como digo yo, son de ahí. Y hoy en día compartimos todavía, ¿no? Como son familia.
Hialeah todavía la concentración mayor de cubanos, pero las iglesias en Hialeah no son tan cubanas como antes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera generación, que los jóvenes se mudan fuera de Hialeah, ¿no? Es como Monseñor Román decía algo, que decía que Hialeah es como el purgatorio. Todo el mundo pasa por ahí, pero nadie se queda, ¿no? Es un punto de entrada, ¿no? Está lleno de apartamentos, de efficiency, que la gente llega, se establece, entonces buscan casa en otro lado.
La educación de los hijos fue una constante de los padres cubanos y buscaban entonces la mejor posible para sus hijos.
La preocupación de los cubanos al llegar, y mi familia vinimos en el año 59, era que los hijos siguieran yendo a escuelas católicas. Y en aquella época, yo me imagino que tenía que haber sido igual un sacrificio muy grande habernos mandado a escuelas privadas, pero fuimos a St. Peter and Paul. Y aquella escuela donde iban, realmente no habían tantos niños, para empezar. Una clase podía tener 20 y pico de niños, todos eran americanos, habíamos 3 cubanos y una puertorriqueña. A los 2 años, la escuela tuvo que hacer una segunda tanda, donde entrábamos más temprano, salíamos más temprano y entraba otra tanda. Y ya las clases tenían 40 y 50 niños. De la cantidad, y te estoy hablando de personas que llegaban y tenían que ir a trabajar a una factoría, pero había la conciencia de que había que sacrificarse para mandar a los hijos a que tuvieran una educación católica.
Entonces ya estábamos muy lejos de la iglesia de Yeso. Y buscamos aquí una iglesia. Aquí fuimos a la iglesia de San Brenda, donde mis hijos estudiaron, hicieron todo hasta el octavo grado, San Brenda. Mi hijo después fue a Columbus.
El 20 de mayo de 61 nos mudamos a Westchester. No propiamente Westchester, se llamaba Coral Garden, en un reparto pequeño antes de Westchester. Y pertenecíamos a la iglesia de San Brenda. En ese momento vivimos 15 años en esa localidad y nuestros tres hijos se incorporaron a la iglesia, al colegio de San Brendan, y nosotros participamos en la creación de muchas cosas en San Brendan. Yo fui la primera secretaria del PTA de San Brendan que se formó por nosotros, y fui la directora de catecismo de primer grado de San Brendan por 2 o 3 años.
La educación maravillosa. Nos sentíamos muy tranquilos, estábamos en el paraíso después que salimos de Cuba. Aquí estábamos en el paraíso, nos sentíamos muy contentos, y mi hija, después que terminó su 8º grado, fue a Lourdes. Siguió con las monjas y esa es la sortija que ella lleva siempre, la de su colegio, la de su high school, muy llenas. Yo pude entrar porque había un muchacho y había una muchacha que ellos se habían ido hacia otro estado, pero estaban muy llenas pero la instrucción católica les ayudó mucho, mucho, mucho. Para mí fue algo extraordinario.
Camillus House, establecida en Miami por los Hermanitos del Buen Pastor en 1960. Camillus House ha crecido de manera constante a lo largo de los años, desde un pequeño refugio nocturno hasta un centro de servicio completo que ofrece un sistema de atención para personas pobres y sin hogar.
Ellos empezaron con un local donde venían todas las personas y se ponían en unas colas, algunas veces colas largas, para esperar la oportunidad de comer. Y obviamente típico de la misión de muchos hermanos y hermanas religiosas, ¿no? Que ellos van a darle, que tiene hambre, que tiene, necesita hogar, que necesita ropa. El programa avanzó y empezaron a hacer un closet, lo que se llama un closet de ropa. Y hoy en día uno va a nuestro centro principal aquí en Miami y todavía ve ese ministerio. Aquí tenemos programas para darle comida a los hambrientos, un comedor, un desayuno caliente. Aquí tenemos programas para darle comida a ellos y también darle una ducha, ropa. Tenemos centro de ropa, algo que ha sucedido con Camillus por más de 50 y pico años. Aquí tenemos, uno baja a nuestro refugio abajo, tenemos refugio para personas desamparadas, donde pueden dormir y pueden establecerse para poder empezar de nuevo a entrar a la comunidad, poder vivir solos de nuevo en la comunidad.
Camillus House, en aquel entonces estaban llegando los cubanos aquí y el gobierno federal todavía no tenía una respuesta para a responder a este reto de los cubanos llegando aquí. En aquel momento también todavía no existía el Cuban Adjustment Act. Entonces el obispo de aquel entonces, Monseñor Coleman Carroll, pidió a los Hermanos del Buen Pastor para que establecieran ese centro en el centro de Miami para ayudar a los cubanos, para ayudarles con comida y asistencia.
Tenemos la buena suerte de vivir una comunidad muy generosa. Más de mitad de los fondos que se utilizan para proveer los servicios que nosotros ofrecemos son fondos que recibimos del gobierno, o local, estatal o federal. Pero más del 40% es por el beneficio del apoyo que tenemos de personas, individuos o de corporaciones, de negocios en la comunidad que nos aportan o dinero o recursos para nosotros poder ayudar a los desamparados, sea donaciones de comida para nuestro comedor, donaciones de toallas, de sábanas, lo que necesitemos para ayudar a nuestros clientes. Pero tenemos la buena suerte de vivir en una comunidad que entiende que todavía existe mucha necesidad y nos apoyan en poder proveer estos servicios que son muy necesitados todavía.
Otra instalación fundada por religiosas exiliadas fue el Centro Mater en 1968. La inició la hermana Margarita Miranda Otero, miembro de la Sociedad del Sagrado Corazón en Cuba, quien reconoció una necesidad desesperada de servicios de cuidado infantil entre las familias cubanas recién exiliadas en Miami. La agrupación católica en Cuba, con profundas raíces en la sociedad, en especial los profesionales, desarrollaba una intensa labor social antes de 1959. Después sus miembros trasladan al exilio el mismo espíritu de entrega y labor.
La expulsión de los sacerdotes, esto no solamente le hace un daño a la agrupación, le hace un daño a la Iglesia Católica, porque todos los sacerdotes que tuviesen una relación de origen español, muchos sacerdotes que habían tenido una actitud de rebeldía contra la revolución, también los expulsan. Expulsan a Monseñor Bosa, al que no era obispo todavía, a Román. Monseñor Román fue después obispo de Miami. Y la cantera de sacerdotes que tienen que salir de Cuba expulsados, pues debilita con mucha fuerza a la Iglesia Católica en Cuba. Y empieza lo que se llama el proceso de Fidel Castro. La revolución se consolida en cuanto a poder, nunca llegó a consolidarse en la faceta productiva de la revolución. Pero aquí viene un daño grande para una institución mariana como la agrupación, que prácticamente tiene que abandonar Cuba porque son expulsados, a pesar de la relación de amistad del padre Llorente, que había sido maestro de Fidel Castro y murió siempre confiado en que iba a convertir a Fidel, cosa que no se logró, porque entre los dos había una especie de relación de profesor-alumno, porque Llorente fue profesor de Fidel en Belén. Y entonces esa relación, no quiero decir que no haya logrado algo, de que puedan haberse salvado algunas vidas, algunas gestiones, pero en sentido general Llorente tuvo que irse de Cuba y se fue con la agrupación. La agrupación la cerraron y la convirtieron en un local revolucionario. Bueno, la agrupación católica es una congregación mariana. Las congregaciones marianas se crearon en el siglo XVI por una bula papal, y básicamente una congregación mariana es la expresión de la religiosidad, del mensaje salvífico de Cristo, pero con una veneración muy especial a la Virgen María. Entonces son estructuras religiosas que no son votos religiosos, pero que se les llaman votos de honor. O sea, el que se hace congregante mariano hace un voto de honor para venerar a la Virgen y hacer toda su vida apostólica y religiosa a través de la Virgen María. Son instituciones muy bonitas porque tienen a la Virgen en el centro de la creencia y en el centro del apostolado. En Cuba hay un jesuita, el padre del Rey de Castro, que en el año 31 forma la Agrupación Católica Universitaria, que a su vez obviamente era una congregación mariana. Entonces, cada vez que un estudiante pues quería hacerse congregante mariano, pues tenía todo el proceso de formación muy especial. ¿Por qué se hace la Agrupación Católica Universitaria? Tratando de que los estudiantes de Belén, que es un colegio jesuita, pues tuviesen una estructura universitaria o cerca de la universidad. Y de ahí se crea la Agrupación Católica Universitaria en el año 31 y se nombra al padre Rey de Castro como su director. Y ahí empieza a crecer la agrupación naciente, para decirlo de una forma, y ahí, bueno, se integran algunos agrupados muy conocidos en Cuba, como Rubio Padilla, como Ángel Fernández Varela, como diferentes profesionales de la vida cultural y económica de Cuba que eran católicos. Y va creciendo la agrupación hasta el año 52, que hubo dos acontecimientos que marcaron un pequeño cambio en la agrupación católica. ¿Cuáles son estos eventos que ocurren en el 52? Primero, la muerte del padre Rey de Castro. Muere el Rey de Castro, que era su fundador, que era el gran inspirador de todos los estudiantes que se acercaban a la agrupación. Y se nombra, muere el Rey de Castro y se nombra el padre Amando Llorente, que era otro jesuita del Colegio de Belén. Pero hay otro acontecimiento, además de la muerte y el nombramiento de Llorente, que también impacta a la Agrupación Católica Universitaria de Cuba, y es el golpe de Estado del 10 de marzo. La Agrupación de Cuba, ya con el Rey de Castro y siguió con Llorente, tenía una escuela de gente pobre en las Yaguas. tenía un instituto de psicología, tenía un departamento de publicaciones, que fue muy importante, las publicaciones que se hicieron por parte de la agrupación. Y ahí empiezan a generarse obras apostólicas muy interesantes, como fue, por ejemplo, los comandos rurales una vez que triunfa la revolución. Hubo varios agrupados que se vincularon al proceso revolucionario, triunfa el proceso revolucionario, y un grupo de estudiantes se va para la Sierra Maestra precisamente para alfabetizar y hacer escuelas en la Sierra Maestra. Los primeros alfabetizadores que hubo en Cuba fueron los comandos rurales de la agrupación católica, que se hicieron básicamente bajo la orientación del ministro de Justicia, Humberto Sorimarín. Esto es muy importante, porque esto le da una vida no solamente social a la actitud de la agrupación, sino una vida social, pero vinculada con el triunfo de la revolución. Entonces, el proceso revolucionario fue de tal magnitud en cuanto a que la mayoría de los agrupados y la mayoría de los revolucionarios no esperaban que el proceso revolucionario hiciera el giro que hizo hacia el comunismo. Algunos lo habían previsto, otros no. El hecho que este giro obligó a muchos agrupados a conspirar contra la revolución, de ahí vienen los fusilados y los muertos que la agrupación tuvo durante el proceso de Batista, también los tuvo durante el proceso de Fidel, también los tuvo con Batista, los famosos mártires de Pinar del Río, de Guajaibón, al final, en los últimos días de la revolución, eran todos agrupados. O sea que la agrupación se vincula al quehacer nacional y tiene su precio. Esa vinculación tiene su precio tanto durante la dictadura de Batista como durante la dictadura de Fidel Castro.
Y yo me recuerdo al padre Llorente, al padre Amando Llorente, darles la bendición a muchos de los que se iban a la invasión de la agrupación católica universitaria delante de la Virgen.
Aquí el padre Llorente fabrica o logra, con diferentes donaciones, hacer una casa de retiro. Y esa casa de retiro, pues, se usaba obviamente para los retiros espirituales. La casa de retiro Pío XII, así se llamaba la casa de Cuba también. ¿Por qué? Porque Pío XII había sido agrupado, o sea, había sido un congregante mariano y muy reconocido dentro de las congregaciones marianas. El padre Llorente hace esa casa de retiro y hace un edificio por la calle Biscayne y la 27, si la memoria no me falla, pretendiendo que los estudiantes se acercaran a la agrupación de la misma forma que se pretendió y que se logró en Cuba. Pero aquí no se logró. O sea, aquí no se logró atraer por diferentes razones. En La Habana había una gran universidad, que era la Universidad de La Habana. Aquí había diferentes universidades. Pero además el barrio era un barrio distante de los centros universitarios, como es la Universidad de Miami y la Universidad Internacional de la Florida, que quedaban en el sur. La casa de la agrupación quedaba en el norte, cerca de Biscayne. Muy distante para lograr lo que se logró en La Habana, que la agrupación estaba en Mason y San Miguel, a 3 cuadras de la escalinata universitaria. Salíamos de la agrupación para nuestras clases, para las actividades universitarias, y a la inversa, ¿no?
Además del director del colegio, también soy director de la agrupación católica universitaria, fundada por el padre Felipe Rey de Castro en Cuba, y después de la muerte del padre Felipe Rey de Castro, es el padre Amando Llorente, que vaya, muy conocido, muy famoso, el padre Amando Llorente, que estuvo como profesor en Belén, pero también se ocupa de la agrupación, y cuando la expulsión de los jesuitas de Cuba, el padre Amando Llorente llega a Miami y funda la agrupación católica aquí en Miami. Pero el padre Llorente, el parecido de Hortaduque, salió buscando agrupados por el país, y en cada lugar que encontraba un grupo de agrupados, fundaba la agrupación. Y en el día de hoy tenemos casa, aquí en Miami, en Puerto Rico, en Washington D.C., en Nueva York y New Jersey, y también tenemos una casa en Atlanta. Había antes una casa en Gainesville, porque muchos de los agrupados estaban estudiando en la Universidad de la Florida, pero a lo largo de los años esa casa se cerró porque muchos de ellos se graduaron y ya no hay tanta presencia en Gainesville. Pero la agrupación sigue muy activa, cada vez más involucrándose en lo que es la pastoral de la Universidad de Miami y la pastoral de FIU, muy involucrado todavía en sus reuniones todos los miércoles con la guardia, las misas, las reuniones de formación, dando los ejercicios espirituales, muy activa todavía.
¿El rol del padre Llorente en todo esto?
Amando Llorente fue el que dio toda la estructura para poder refundar la agrupación en Estados Unidos. La agrupación existe hoy en día gracias al padre Llorente, indudablemente. Y no solo eso, pero el padre Llorente era un genio espiritualmente. Nadie de que yo conozca, nadie conocía los ejercicios espirituales mejor que el padre Armando Llorente. Su manera de hablar, con la pasión que hablaba, su entrega, era una figura muy atrayente. La gente se sentía muy atraída al padre Llorente, se sentía, deseaba pertenecer a lo que Llorente quería hacer. Llorente le podía vender la agrupación a cualquiera, ¿no? Y había ese entusiasmo. La agrupación existe gracias a él.
La Acción Católica Cubana fue una de las obras apostólicas más importantes que conoció la Iglesia Católica en Cuba, con la participación organizada de los laicos en las actividades del apostolado, que continúa su tradición en Miami.
La Acción Católica es un movimiento internacional creado desde Roma y fundado en Cuba por el hermano Victorino, de los hermanos de la Salle. Lo fundó el 11 de febrero de 1928. Por eso la próxima semana cumple 91 años de fundado. Eran grupos de jóvenes, tanto mujeres como hombres, en diferentes posiciones. O sea, la JEC era la Juventud Estudiantil Católica, la JAC es la Juventud de Acción Católica a nivel parroquial, la JUC es Juventud Universitaria Católica y la JOC, Juventud Obrera Católica. Estaba en todo el territorio de Cuba y en el año 51 había más de 35 mil miembros.
La labor del hermano Victorino en Acción Católica en Cuba, ese fue el movimiento católico de mayor evangelización para el pueblo cubano. Entonces, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús era mayor que a la Virgen, que la devoción a la Virgen. Y eso, el pueblo cubano de esa generación, de la cual yo fui recipiente, igual que mi hermana, de los frutos que sembró en mi madre y en mis tías, porque el papá era católico a su manera. Él pertenecía a esa generación de hombres cubanos, que la iglesia era para las mujeres y los niños, y ellos oían la misa por afuera. Su hijo era monaguillo y sabía cuando él entraba por la parte de atrás de la sacristía a recibir la comunión.
Muchos de ellos estaban integrados en la lucha contra Fidel Castro. Por eso, de hecho, Fidel Castro trató de disolver la Acción Católica e hizo que se disolviera en el año 66 de Cuba. Sin embargo, había muchos grupos que seguían funcionando, porque yo conocí muchos grupos de Pinar del Río que siguieron funcionando en la Acción Católica. La Acción Católica, al exilarse el hermano Victorino en el año 61, primero comenzó en Nueva York y después vino a Miami y la fundó acá en Miami. Y además los diferentes grupos siguieron funcionando en diferentes lugares que estaban, tanto New York como en California, en Puerto Rico, que como el hermano Victorino murió en Puerto Rico, siguió latente. El hermano Victorino murió en el año 66 en Puerto Rico. La Acción Católica sigue haciendo actividades misioneras, tanto en la ciudad como en el campo. Esa era parte de las actividades de la Acción Católica. Los grupos parroquiales, yo por ejemplo pertenecía al grupo parroquial de San Agustín y trabajábamos en el barrio Buenavista, en el dispensario San Lorenzo. Ahí trabajamos, era mi posición era catequista en el dispensario San Lorenzo, que era un dispensario popular que tenían los padres agustinos.
El hermano Victorino Arnaud fue uno de los hermanos de La Salle, que viajó a Cuba y organiza en 1928 la Federación de la Juventud Católica, que después se integra a la Acción Católica. Fue expulsado de la isla en 1961. Su obra permanece.
El hermano Victorino era un hombre de familia, ¿okay? Donde unió mucha familia. Yo personalmente no conocí al hermano Victorino. Sin embargo, trabajaba en las obras del hermano Victorino. El hermano Victorino enfatizaba más en lo que era la fraternidad y cómo ayudar a los pobres. El hermano Victorino, sobre todo en las vacaciones, se iba para el campo. La Acción Católica fue la única organización que llevó la palabra de Jesús, batey por batey, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. El proceso de beatificación fue pedido, solicitado por los ex alumnos de La Salle, ¿okay? Y empezó en el año 97 a través de los antiguos alumnos.
Aquellos primeros años de exilio presentaron grandes desafíos para los católicos cubanos, pero traían los exiliados la tradición familiar, la fe y la Virgen.
A mí me parece que cuando yo llegué aquí, yo me acuerdo que yo me fui a confesar y era todo estructurado y tenía que ser a una hora tal y era completamente diferente en Cuba. En Cuba uno llegaba a una iglesia y el padre estaba ahí y uno se iba a confesar y ya. Esa era una de las cosas. La misa en inglés, que muchas personas no entendían el idioma, eso también fue difícil para mucha gente. Después se empezaron a hacer las misas en español, pero las misas en inglés. Eso fue fuerte también. Pero cuando salieron los sacerdotes y las religiosas de Cuba, el cubano que vino recibió mucho apoyo de ellos. Recibió apoyo espiritual, apoyo material. Sabíamos que teníamos una puerta donde tocar, que se nos iba a abrir y se nos iba a extender la mano y se nos iba a dar lo que nosotros necesitábamos. Y eso fue una manera muy bonita de conectar lo que es la religión cristiana con el hombre, con la persona que está padeciendo, sufriendo, con la persona que necesita.
Realmente no había una gran presencia católica aquí en el sur de Florida dentro de la comunidad anglosajona. Estoy hablando mediados, finales de la década del 50. Se produce el primer éxodo de cubanos con la llegada de Fidel Castro al poder en el año 59 y empiezan a llegar para acá personas que eran católicos comprometidos de la iglesia cubana. Recordemos que muchos de los presos que fueron fusilados en Cuba en esos primeros 4 o 6 meses de la revolución, muchos de ellos iban al pelotón de fusilamiento gritando ¡Viva Cristo Rey! Y esas juventudes católicas fueron de los primeros que salieron. Algunos salieron, otros fueron al clandestinaje y eventualmente tuvieron que venir para acá cuando se fueron apagando los movimientos insurreccionales. Entonces aquí en la Florida, en ese momento había un arzobispo llamado Coleman Carroll que fue muy receptivo a darles a los cubanos estas oportunidades de tener sus misas en español, de acogerlos, de abrir las iglesias.
Bueno, lo de la misa en inglés no duró mucho tiempo, porque al poco tiempo ya estaban dando las misas en español. Y era curioso porque las iglesias se llenaban. Yo me imagino que esto era algo que tú ibas a las misas anteriores y tú no veías aquellas iglesias llenas. Pero cuando empezaba la misa, que era en español, las iglesias comenzaban a llenarse. Entonces yo me imagino que la mayoría de las personas quizás sentían que la culpa de todo esto la tenía Fidel Castro. Y entonces nunca se me olvida que el sacerdote estaba hablando en la misa y dijo, yo sé que muchos vienen a confesarse porque tienen pensamientos feos en relación con Fidel Castro, pero no tienen que desearle nada malo, nada más que pídanle a Dios que lo acoge en su seno.
Que la fe es una semilla sembrada por Dios en el corazón del hombre y de la mujer. Esa fe necesita cultivarse y necesita crecer para poderla pasar a los demás. Cuando se llegó al exilio, me imagino que fue bien difícil porque fuimos trasplantados a una tierra donde no hablábamos el idioma, no teníamos ningunos puntos de apoyo ni nada. Y para mí, de las más, personas más importantes para que esta fe pudiera ser vivida en la familia fue la abuela. Las madres cubanas salían a la calle a trabajar y las abuelas se quedaban con los niños. Entonces, esas abuelas fueron las que enseñaron a esos niños pues hacer la señal de la cruz, las primeras oraciones, a venerar a la Virgen. En las casas cubanas siempre había una imagen de la Virgen o del Sagrado Corazón. Y eso fue una labor preciosa que hicieron las abuelas aquí en el exilio. También, pues las tradiciones cubanas, yo diría que una de las más lindas de todas es la Nochebuena. Los cubanos iban o a la Misa de Gallo, o tenían siempre reuniones, tenemos siempre reuniones en nuestras casas donde hacemos la comida típica cubana. El lechón y todo el arroz y todos los frijoles, la yuca. Pero todo esto tenía un aire familiar y se estaba celebrando el nacimiento del niñito Jesús. Y se decía así de esa forma. Se cantaba, en algunas casas se cantaban inclusive villancicos españoles, muy bonitos, ¿no? También estaba esta tradición que la hemos traído nosotros de, o sea, la tenemos de España, que es los Reyes Magos.
Bueno, pues era una vida, yo te diría, muy dispersa, porque lógicamente la arquidiócesis, como pasó con todo, que era entonces la diócesis de Miami, ¿no? Como pasó con todas las demás instituciones de esta área del sur de la Florida, no estaban preparadas para, ni podían sospechar, ¿no?, el influjo cubano que iba a venir aquí a raíz de la ascensión de Fidel Castro al poder en Cuba. Y pues los cubanos, los primeros que llegaban, iban a la iglesia que más cerca le quedaba, o aquella que les habían dicho o no sabía. Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que yo pregunté, yo llegué en el año 63, la primera vez que yo pregunté dónde puedo ir a una misa, que iglesia que ve al Yeso. Y digo, ¿sí, eso es Yeso? El Yeso era la iglesia de Yeso, que está en el downtown, que aquí le dicen Yeso, pero su nombre original era del Bambino Yesú, porque había sido fundado por italianos, algo de eso, ¿no?
Yo llegué el 5 de diciembre de 61 y esa Navidad fui a una misa de gallo, fuimos mi familia y yo, una misa de gallo, y un frío tremendo. Así que ya desde siempre, todos los domingos a misa y a la misa de gallo, y cuando había, y después cuando abrieron el colegio, y entonces celebrábamos siempre las misas más conmemorativas del colegio, que era la fiesta del Sagrado Corazón, y la de Mater, que es la Virgen que tiene ese colegio, es nuestra Mater, y seguimos yendo al colegio, primero porque nos daban ayuda espiritual, había monjas que habían venido de Cuba y que hablaban español, ya eran mayores, pero bueno, en ese principio íbamos allí a buscar el calor de las monjas y la resignación y la ayuda espiritual y la ayuda material y la ayuda de todo tipo.
Por ejemplo, en este momento, uno de los ministerios más importantes que tenemos es Catholic Legal Services, los servicios legales, y a nuestras oficinas de Catholic Legal Services vienen casi 2.500 personas cada mes pidiendo servicios, consultas sobre su estatus migratoria. Y eso es algo muy importante, pues si podemos resolver los papeles de uno, eso es de ofrecerle un futuro de esperanza. Entonces seguimos con eso. Esa agencia tiene más que 25 años aquí en Miami. Está recibiendo, tienen tres oficinas, una en Broward, otra en Doral y el otro en Downtown Miami. Y como dije, están recibiendo miles de personas cada mes. También en las parroquias tenemos los servicios pastorales para todos, yo diría que en los 110 parroquias que tengo, quizá solamente 15, hay quizá 15 que no tienen una misa en español. Y hay parroquias que no tienen misa en inglés. Entonces, estamos así tratando de adaptar y responder al reto del cuidado pastoral que merecen los inmigrantes.
Porque yo creo que este exilio ha sido demasiado largo, penoso, penible. No tiene sentido de que un partido controle una nación por más de 50 años. Eso no tiene sentido. Ese control, esa opresión, no tiene sentido. Estamos llamados para la democracia. Estamos llamados para la participación activa de los ciudadanos en su gobierno, en la gestión del asunto público, que no es de nadie en particular, sino es de todos. El asunto público, el res público, pertenece a todos. Y el considerar que estamos aún en día en el exilio, para mí, no tiene sentido alguno.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.